Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Buenos días a todos, bienvenidos a Clínica Abierta. La salud es un tesoro que muchas veces no valoramos, dado por Dios. Hoy ustedes pueden ser los protagonistas de esta edición porque ustedes hacen sus preguntas y consultas. Bienvenidos formalmente a Clínica Abierta, hoy en su emisión de Usted hace su pregunta y consulta. Y a esta hora queremos saludar a todos nuestros amigos en la ancha faz de la Tierra que se conectan para ser parte de este esfuerzo que se hace con mucho amor para Dios y para ustedes también. Saludamos en especial a los amigos que se conectan desde Madrid, España, a través de 7day Radio Virtual y a través de Ondas de Plenitud o www.ondasdeplenitud.org en Gran Canaria, España. Vaya a todos ustedes un cariñoso saludo en esta mañana. Y ese saludo puede ser muy bien recibido porque tenemos aquí al doctor, como siempre, Elmo Rodríguez, quien nos acompaña. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. Nuevamente, muy agradecido al Señor por sus bendiciones y su cuidado. Y muy agradecido por nuestra audiencia, ya sea televisiva o radial o a través de las plataformas. Estamos felices de tenerles.
Muchas gracias, doctor. Y desde ya les decimos a nuestros amigos que pueden contactarse. Nuestras líneas están completamente disponibles para sus llamadas y también a través de las consultas en nuestros chats. Pero antes de todo eso, permitamos que el doctor nos comparta lo que será el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos nosotros debiéramos saber cómo utilizarlos, cómo tener la bendición de que ellos puedan impactar nuestra salud de tal manera que nosotros podamos conservar de la mejor forma posible la capacidad que tenemos de cuidarnos. Dios obra a través de estos verdaderos remedios y quiere bendecirnos. Son tan sencillos que hasta un niño los puede comprender y también los puede practicar. Note que usted como adulto, más educado, con mucho más conocimiento y con una mejor disposición, puede usted también implementarlos. Al hacerlo, notará una gran bendición y tendrá el beneficio de facilitar una mejor recuperación de la salud.
Muy bien, pues pasemos a responder entonces las preguntas de nuestros amigos. Y en esta ocasión recibimos a Gladys desde la República Dominicana. Así que adelante, Gladys, con su consulta y pregunta.
Sí, muy buenos días. Que el Señor los bendiga.
Gracias, igualmente.
Al doctor Hermos Rodríguez y a usted.
Gracias.
¿Verdad? Yo quiero preguntar, en una ocasión, un sábado, yo sentí voluntad de hacer mis necesidades, de evacuar, y fui al baño y hice esa necesidad. Cuando salí, cuando terminé, sufrí unas palpitaciones tremendas, unas palpitaciones. Yo deduje de una vez que eran los nervios que lo tenía disparado. Me atacaron unos temblores en las manos leves. A la puesta del sol, pues me dio un dolor de cabeza, de eso nervioso, fuerte. Se me quitó, pero al otro día amanecí con las extremidades, las piernas y los brazos debilitadas. No tenía apetito, a veces me daba apetito, otras veces no. Estaba sumamente alterada. La pregunta es, ¿por qué al yo hacer esa necesidad evacuar me puse de esa forma? Se me alteraron los nervios a tal punto de darme palpitaciones. ¿A qué se debe esto? ¿Y cuál es la forma de yo corregir esto, de sanarme de eso? Muchas gracias.
Gracias a usted. Esta situación es un indicativo de que en realidad, aunque a muchas personas no lo sospechan, nuestro sistema nervioso está íntimamente relacionado. Recuerde que nuestro sistema nervioso tiene un componente, digamos, autonómico, y tiene componentes que tienen que ver con nuestro sistema parasimpático y simpático. El aspecto del esfuerzo, el hecho de que todo nuestro sistema digestivo esté interconectado con nuestro sistema nervioso y regulado en gran medida por él, porque gracias a ese sistema nervioso parasimpático se realizan los movimientos intestinales, la capacidad nuestra para orar, para orinar, para respirar, para que nuestro corazón bombee de una manera independiente de la voluntad, de nuestro deseo. Esto está influido a la vez por otras situaciones de los centros superiores a esas áreas que se encargan del control del sistema parasimpático. Parece que en su caso ha sido muy impactante el tipo de interacción entre estos sistemas, y por alguna razón, gracias a esa interacción, digamos, se afecta más el aspecto de su sistema nervioso parasimpático que controla su corazón. Pudiera haber, gracias a un nervio que principalmente se encarga de tener una influencia en ese tipo de aspecto, el nervio, el par craneal número 10, el nervio vago, así se llama. Y esto pudiera estar dando una influencia de tal magnitud que pudiera generar, en su caso, en esta situación. Si esto ocurre, vaya a su neurólogo, que él pueda comenzar a hacer algunas preguntas y algunos estudios para determinar si hay una influencia, por ejemplo, endocrina de su tiroides, o si hay alguna otra influencia que pudiera estar generando este tipo de situación, independientemente del asunto de cómo se mueve su sistema intestinal.
Muy bien, desde la República Dominicana recibamos la llamada de nuestra amiga Anabel. Así que la escuchamos. Adelante, Anabel.
Sí, muchas gracias. Es un placer realmente poder contactarlo por tan valioso programa que ustedes tienen. Que el Señor les siga bendiciendo por eso.
Gracias, igual.
Doctor, yo quisiera saber, yo estoy haciendo jugos verdes para ayudar con el hígado graso. Entonces yo escuché que no se debe echar frutas al jugo verde, solo verduras, ya que las frutas entonces como que no están haciendo el trabajo para el hígado graso. Entonces yo quiero saber si es correcto o no, ya que yo le he hecho piña, manzanas y un poco de ciruelas para endulzar. Aparte de las verduras, yo le he hecho esas frutas y quiero saber si no es correcto echarle frutas.
En realidad, tienen razón. El concentrar los diferentes azúcares que están presentes en las frutas va a facilitar que el hígado graso suyo, en vez de aliviarse, se siga tornando más complejo y no cese en poder adquirir una mayor cantidad de sustancias que almacena en forma de triglicéridos dentro de su hígado. Así que es recomendable que usted mejor se quede con los diferentes tipos de hortalizas o ensaladas o vegetales que está utilizando y descarte el uso de las frutas.
Desde la República Dominicana nos llama Ana Iris. Así que adelante, Ana Iris.
Muy buenos días y muchas bendiciones por ese excelente programa.
Gracias.
Doctor, yo tengo una consulta para usted y que me tiene bastante preocupada. Yo tengo un amigo que recientemente él vino para los Estados Unidos, pero cuando él se hizo todo su estudio allá en los Estados Unidos, todo su estudio y toda su analítica le salieron bien. Entonces, no sé qué ha pasado, que al otro día de estar en los Estados Unidos, la presión empezó a subirle. Entonces, allá le dijeron que estaba perfectamente bien la presión, pero cuando vino a los Estados Unidos, la presión empezó a subirle. Él se está medicando, pero la presión persiste, la presión todavía sigue alta. Entonces, yo quiero que usted me haga el favor de decirme qué medida nosotros tenemos que tomar, si fue el cambio de clima, si fue algo que le afectó, para nosotros poder actuar sobre esa persona. Muchas gracias y lo voy a escuchar por la radio.
Considerar algunos aspectos que le pueden ayudar, además de utilizar el fármaco, que no deje de utilizarlo. Lo que va a hacer es reducir la cifra de sodio que consume diariamente. Por ejemplo, en términos totales del consumo de cloruro de sodio, de sal, estoy hablando ahora de la sal, no puede ingerir más de media cucharadita al día. No dije media cucharadita por cada comida. Media cucharadita, usted la divide en tres partes. Si desea poder darle un poco de sabor a algo en el desayuno, un tercio de la mitad de una cucharadita. Si quiere darle sabor a algo en el almuerzo, un tercio de la mitad de una cucharadita. Y si desea darle algo de sabor a algo en la cena, un tercio de la mitad de una cucharadita. Así que esa es la cifra de sodio que puede usar al día. Número dos, esta persona debe salir a ejercitarse, por lo menos a caminar. Caminar que haya sol, que él pueda exponerse al sol mientras respira profundamente, ayuda para que el sol vaya reduciendo la cifra de su presión arterial. Porque gracias a la presencia del sol, a la actividad que se genera en presencia de la luz solar, las arteriolas de nuestras extremidades, tanto de brazos como de piernas, se abren más, facilitando un descanso de la presión arterial central. Y esto se va a revelar en una reducción en la cifra de presión arterial. Número 3, va a evitar el consumo de café. El café eleva la presión arterial, ni aunque sea un poquito. No va a usar chocolate. Tampoco va a utilizar algún tipo de té tipo Lipton, matcha, guaraná, mate. Ninguno de ellos va a ayudar para que la presión baje. Todo lo contrario, van a empeorar la cifra de la presión arterial. También debe tratar de ingerir poca cantidad de grasa. Debe también ayudarse evitando las sodas. Las sodas contienen bicarbonato de sodio y el sodio colabora elevando la presión arterial. Evite también los postres que se confeccionan de estos que venden en la panadería, las galletas, los diferentes tipos de postres listos que ya vienen, que se han preparado con bicarbonato de sodio. Y por último, recuerde también evitar la tensión emocional. A mayor estrés, a mayor tensión emocional, más se eleva la presión arterial.
Amigos, debemos hacer nuestra primera pausa para la mañana de hoy, pero no se vayan porque regresamos en breve.
¿Quiere usted saber el mejor método para combatir las enfermedades coronarias? Comience un programa diario de ejercicio activo. Si la gente disminuyera el nivel de colesterol a menos de 180, la presión sistólica de la sangre a menos de 125, y si dejara de fumar, se ha estimado que evitaría el 82% de todos los ataques del corazón antes de los 65 años de edad. Estos sencillos cambios en el estilo de vida harían más por el mejoramiento de la salud de la población en general que lo que podrían hacer todos los hospitales, las operaciones quirúrgicas y los medicamentos juntos. Recuerde, usted tiene una parte activa que efectuar. Comience un programa diario de ejercicio, regularice su presión arterial, reduzca también la cifra del colesterol y permita que cada día la paz de Dios inunde su corazón. La salud de su corazón es muy importante. La Sagrada Escritura nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Salud mental, alimento para el pensamiento, no solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro Creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. ¡Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis 1:29!
El consumo de agua de cebolla reduce el nivel de triglicéridos en la sangre. Además, aumenta el colesterol bueno que protege contra la arteriosclerosis.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la
Hemos regresado a Clínica Abierta hoy respondiendo sus preguntas y consultas y ha llegado el turno de Ercilia, que llama desde la República Dominicana. La atendemos. Adelante, Ercilia. Hola. Buen día, Ercilia. Bueno, respondemos entonces la pregunta del amigo Antonio que se comunica desde Humacao, Puerto Rico. Adelante, Antonio. Necesitamos que por favor baje el volumen de su radio para poder escucharle.
Ok, bien, bien. Bien. Ahora sí, yo me veo, ¿verdad?
Gracias, sí.
Ayuda, gracias, bien, limpio, bueno, tremendo programa que tiene ahí, felicidades. Es que yo le voy a preguntar al doctor. Que me comente algo sobre el ajo, y si me dice el doctor si el ajo mata los parásitos. Muchas gracias.
Muchas gracias por hacer la pregunta. En ese aspecto, sí, podemos decir que el ajo es uno de los productos que más se utiliza, especialmente para los gusanos. Estoy hablando de los nemátodos. Dentro de los diferentes tipos de gusanos en los que entra el Ascaris lumbricoides y otros más que habitan cuando se les da oportunidad dentro de nuestro intestino. El ajo junto también, por ejemplo, con, escuche bien, el agua de coco, la zanahoria, las semillas de calabaza y el epazote son sustancias que colaboran para que se puedan expulsar algunos tipos de estos parásitos, especialmente de los gusanos. No estoy hablando de las bacterias, estoy hablando de gusanos.
Muy bien, ahora recibimos desde San Juan, Puerto Rico, la llamada de Francisca. Adelante, Francisca.
Buenos días. Era para preguntarle al doctor. Yo tengo gastritis. Pero si yo no puedo tomar jugo de limón ni jugo en agua de limón, porque yo hago un galón de agua y le echo un limón, a ver si, como tengo la gastritis, eso no me conviene.
Gracias.
Y esas cosas.
La recomendación sería que usted pudiera conseguir las limas, que son limones menos ácidos, y disolverlos en agua, no utilizarlos puros. De esta manera usted podría beneficiarse.
Y ha llegado el turno de responderle a nuestra amiga Providencia, quien nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Providencia.
Buenos días. Gracias por estar tan querido. Yo le doy muchas gracias. Tiene tal doctor, por favor. Que tengo un dolor bien fuerte en la rodilla izquierda. A ver qué me puedo poner, que me alivie un poco el dolor que siento. Muchísimas gracias.
Lo ideal es que usted se haga su radiografía. En algunas personas ya hay un grado de desgaste tan elevado en los cartílagos articulares que en muchas personas prácticamente se articula hueso contrahueso y es un dolor bastante intenso. En otras personas se han desarrollado espolones en la superficie de la meseta tibial. Eso causa dolor. En otras personas hay también desarrollo de inflamación de la cápsula articular de la rodilla. Y eso también va a causar molestia y dolor. Pero es probable que si usted tiene osteoartritis, eso se puede evidenciar. Una radiografía de rodilla va a observar la distancia que usted tiene entre los huesos que componen la rodilla. Va a verificar si hay también algún proceso de desarrollo de degeneración debajo del hueso de la patela, que es el hueso que está al frente en la rodilla, y esa superficie que articula también ahí en la rodilla puede generar dolor a las personas. El aplicar una compresa, una gasa que esté empapada en aceite castor tibio. Esa gasa empapada en aceite castor la aplica sobre la superficie de su rodilla. La cubre con un plástico transparente, como los que se usan en la cocina, cuando hay algún tipo de sobrantes y usted quiere conservarlos refrigerados. Ese tipo de papel elástico plástico es uno que sirve muy bien para fijar esa compresa, esa gasa empapada en aceite castor. Y posteriormente la puede cubrir con un vendaje elástico. Esto lo puede dejar durante 8 horas.
En esta ocasión recibimos la llamada del amigo Ariel. Se comunica desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
Buenos días y gracias Eva, y a ustedes. Quiero saber cómo y por qué les ocurren las supuestas manchas de edad en la piel y cómo evitarlas o cómo tratarlas sobre estas supuestas manchas de que salen en la piel, que dicen que es por edad. Edad tengo, pero las manchas no las quiero. Ok, gracias.
Hay manchas que son hipercrómicas, son oscuras, como si fueran lunares. Hay otras que son hipocrómicas, que son blanquecinas, mucho más pálidas que la piel. Y este tipo de proceso que tiene que ver con las células que le dan el color a la piel, los melanocitos, tiene una diversidad de influencias que pueden ir desde las hormonas masculinas y también femeninas, eso ocurre en ambos. Tiene que ver también con procesos de degeneración, hay también presencia de oxidación que se desarrollan en algunos moléculas, en algunas moléculas que circulan en nuestras capas más superficiales de la porción de la dermis, y puede ocurrir eso. También hay algunos casos donde radicales libres alteran la función de los melanocitos, que son las células encargadas de ese color. Note siempre que este tipo de degeneración se desarrolla en el dorso de la mano, en el antebrazo y a veces hasta el tercio inferior de los brazos. Igualmente, en la región pretibial, en la parte de enfrente de nuestras piernas. Son influencias múltiples, pero son procesos que indican procesos de degeneración que van ocurriendo en nuestro cuerpo.
Amigos, es momento de hacer nuestra última pausa, pero venimos a contestar a nuestros amigos que restan en turnos telefónicos y también a los amigos de nuestros chats. Así que no se retiren.
¿Te has dado cuenta que no logras obtener tu peso ideal, que el tiempo no te alcanza, que continúas trasnochándote y aún dependes de sustancias estimulantes? La clave está en mantenerte firme en tus decisiones y para ello es necesario practicar la temperancia. Pero, ¿qué es temperancia? Es usar con moderación lo que es bueno y negarse a todo aquello que es malo y que perjudica nuestra salud. Además, la temperancia incluye el dominio propio y la fuerza de voluntad, que tienen su asiento en el lóbulo frontal. Por ejemplo, varios estudios vinculan el comer en exceso y la obesidad con el deterioro mental y la pérdida de la memoria, debilitando así nuestra fuerza de voluntad. Estimulantes como el café, el chocolate, el alcohol, las drogas, deterioran nuestros órganos vitales, creando dependencia a estas sustancias y destruyendo el dominio propio. La temperancia abarca muchos aspectos de la vida, que van más allá de lo que comemos o consumimos. Tiene que ver con tomar suficiente agua pura, realizar ejercicio regularmente, acostarnos temprano y dormir suficiente, trabajar con moderación, vestirnos modestamente y participar de la recreación, mantener también las relaciones personales adecuadas. La temperancia incluye también que valoremos el uso de nuestro tiempo, ya que no lo podemos recuperar. Y de él depende nuestro bienestar eterno. El uso de la tecnología crea un irresistible poder de atracción y muchas veces invertimos largas horas en la computadora, en la tableta o el teléfono móvil, afectando la visión ocular y gastando nuestra energía vital. Eso no es temperancia. Debemos proteger nuestras emociones y disfrutar de las actividades sanas, debido a la liberación de la dopamina en nuestro cerebro. Pero debemos cuidarnos de no caer en las trampas de la pornografía o de los juegos de azar, donde se liberan cantidades anormales de dopamina, creando un cerebro adicto. Que Dios nos ayude a ser temperantes. En el libro a los Romanos, en el capítulo 8 y el verso 14, el Señor está dispuesto a darnos la victoria, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Salud para ti.
El organismo humano es una maquinaria bien maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debería estar informado respecto de este asunto.
¿Sabías que el frijol negro contiene una gran cantidad de proteínas similares a la carne? Si no lo sabías, ya lo sabes. Además, contiene antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes, enfermedades del corazón y hasta el Alzheimer. Deberías añadirlo a tu dieta. Recuerda, no solo comas por comer, come para vivir una vida más activa y saludable.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Continuamos en Clínica Abierta hoy respondiendo sus preguntas y consultas y ha llegado el turno de Ercilia desde la República Dominicana. Adelante, Ercilia.
Buenos días. Dios me bendiga a todos. Quiero hacerle una pregunta al doctor, por favor, para decirle que yo tengo ya una semana que cuando voy a darle a hacer pipi, pues tengo como un ardor para orinar. A ver qué medicamento más o menos él me dice.
Eso es todo.
Hay algunos productos sencillos que usted puede utilizar. Puede ayudarse, por ejemplo, con el jugo de arándanos rojos, cranberries. Si a media taza usted añade el jugo de un limón, y esto lo puede tomar esta misma dosis, media taza de jugo de cranberry con un limón, el jugo de un limón, lo puede hacer 3 o 4 veces al día. Eso le va a ayudar muchísimo. También debe tomar por lo menos 2 litros de agua en otro momento. Eso también ayuda. Pero si usted tiene fiebre, si tiene demasiado ardor y dolor, especialmente en la parte de atrás de su espalda a nivel de la mitad, eso hay que atenderlo. Un análisis general de orina y un cultivo de orina pueden ser de mucha ayuda para poder detectar el organismo que está causando el problema. Recuerde que lo que le estoy dando son unas medidas iniciales. Hay personas que pueden tener también ardor y no necesariamente porque tengan una infección. En las damas generalmente es por la presencia de la bacteria E. coli, Escherichia coli. Y las damas, ellas se autoinfectan. Cuando se secan de atrás hacia adelante, ellas mismas se autoinfectan el área de la uretra. Y esto pues hace necesario que aprendan a asearse de enfrente hacia atrás. Ayuda para evitar una gran cantidad de esas infecciones por esa bacteria que mencioné. Pero no es la única bacteria. Hay más bacterias que pueden infectar y ese es el beneficio de hacer un cultivo de orina. Si este proceso persiste a pesar de que usted hace lo que le estoy diciendo por unos 2 días, entonces tiene la necesidad de ir a su médico de cabecera para hacerse estos estudios.
Muy bien, finalmente recibimos la llamada de un anónimo que se comunica desde Maricao, Puerto Rico. Adelante, anónimo.
Sí, porque yo salí con la vitamina D bajita para ver qué el doctor me recomienda.
Bueno, lo ideal es que su médico de cabecera, de acuerdo a la cifra de vitamina D que él observa en el resultado, puede ordenarle el ingerir vitamina D de 2,000 unidades, puede aumentarse a 3,000 unidades e incluso hasta 5,000, pero no podemos saberlo sin que usted pueda tener el beneficio de que su médico la vea y pueda entonces tener una idea de cuál es la dosis que se debe ajustar para usted. La vitamina D es una vitamina D que es liposoluble, soluble en grasas. Y para este tipo de vitamina, el acumular demasiada de ella también puede ser peligroso al organismo. No debe estar nivel sanguíneo mayor de 100 nanogramos por decilitro. Hay que tener eso en mente, porque hay que ajustar las dosis para que se mantenga entonces dentro de una cifra aproximada de unos 60 nanogramos por decilitro. Y es lo deseable, pero no se puede tomar indiscriminadamente ni más o menos lo que yo creo. Una vez usted inicia ya la ingesta de esa vitamina, debe estar también revisando su cifra sanguínea más o menos en unos 3-4 meses. Nuevamente haciéndose un laboratorio de vitamina D25 hidroxi para que pueda tener una idea de si ya está en un nivel adecuado, si hay que elevarlo o reducirlo.
En este momento pasamos a responder a nuestros amigos del chat. Y Ana nos pregunta, doctor, nos cuenta, su padre tiene 82 años de edad, pero siempre cuando le hacen los análisis sale con deficiencia en el hierro, a pesar de que consume muchos alimentos que contienen hierro para cubrir esa falta, pero nunca mejora. ¿Qué pudiera hacer?
Bueno, hay que verificar algunas cosas. Número uno, la ingesta de hierro de él en su alimentación. Por ejemplo, aumentar el consumo de espinacas, el consumo de remolacha, el betabel, ayuda muchísimo. Los frijoles blancos, las habichuelas blancas, las lentejas. También el uso de las habichuelas o frijoles negros son muy adecuados. El consumo de aguacate. Bueno, vamos a asumir que él está comiendo una buena cantidad y esto lo está haciendo frecuentemente. Entonces hay que indagar si él tiene bien las moléculas que transportan el hierro desde el intestino hacia las células. Y esto el médico le ordena saber cómo están esas diferentes moléculas. Son exámenes sanguíneos. Si esto está bien, hay que verificar si tiene algún tipo de sangrado microscópico, generalmente en el sistema digestivo. Pudiera haber sangre oculta en el excremento. Y ahí se va perdiendo poco a poco, de tal manera que no se aumenta la cifra de la hemoglobina. Entonces, hace indispensable esto. También hay personas que son diabéticas. Y cuando se van desarrollando trastornos en la función renal, que se afecta una zona que se llama el aparato yuxtaglomerular, no se produce suficiente eritropoyetina como para mantener elevada la cifra de su hemoglobina. Y eso hay que revisarlo. Si las personas utilizan algún antiácido, los antiácidos bloquean la captación del hierro. Por ejemplo, el omeprazole o algunos otros antiácidos líquidos. Ellos bloquean la captación del hierro. El utilizar café bloquea la absorción del hierro. El utilizar chocolate, el utilizar té matcha, té verde, guaraná, el mate, son productos que van a impedir una buena captación de hierro. Estorban la absorción. Igualmente, las personas deben tener en cuenta que satisfacer esas necesidades de hierro son muy importantes, pero no se puede exagerar. Hay personas que utilizan algún suplemento que contenga hierro y lo usan indiscriminadamente y el cuerpo no requiere grandes cantidades. El exceso de hierro también puede causar daño. Así que si usted tiene alguna vitamina que contenga hierro, úsela solamente por un tiempo en que sea necesario, pero ya luego manténgase con la ingesta de hierro de los alimentos, porque a veces este tipo de hierro en exceso puede ser más adverso que beneficioso.
El amigo Juan Carlos nos comenta que desde hace un tiempo ha escuchado que la grasa del cerdo no se satura y él entiende que se utiliza en frituras sin importar el calor que esta carne recibe. Está interesado en ¿qué piensa usted al respecto?
No, él tiene mucha razón. No se satura porque ya está saturada. Esa es la razón. O sea, no hay más enlaces de carbono que se puedan romper de dobles enlaces para llenarla de átomos de hidrógeno. Es que ya está saturada. Entonces ya tiene el doble daño. Por un lado, tiene ácidos grasos saturados de cadena larga. Y estos son muy perjudiciales. Van a producir inflamación, especialmente del endotelio, la parte interna de nuestras arterias. Además de eso, la carne de cerdo es rica en colesterol. Ese colesterol, cuando encuentra un área del endotelio inflamado a consecuencia del consumo de grasas saturadas, se va a depositar y sabe lo que le va a ocurrir. Se le van a endurecer las arterias, tanto del cerebro, de la retina, del corazón, como las arterias renales y la de las extremidades, se van a ir endureciendo. Su presión comienza a aumentar. Pero no es solamente la grasa. El consumo de los productos de cerdo, especialmente la carne de cerdo, la chuleta, el jamón, el tocino, la tocineta, las patitas, van a facilitar que usted adquiera diversos tipos de parásitos. Parásitos en forma de gusanos. La cisticercosis, la triquinela espiralis, vienen en el mismo paquete. Todos ellos van a ser ingresados a su cuerpo. O sea que no solamente va a tener más dolores articulares a consecuencia de la inflamación que se va a generar, dolores musculares, porque ahora también va a tener una cantidad de parásitos. Y la triquinela, le encantan los músculos, le gustan, se enquistan en esa zona. Y se enquistan también en el cerebro. Así que no hay algo beneficioso en consumir los productos de un animal que en realidad Dios lo creó para que colaborara con la limpieza del planeta. Esa es la realidad. Este tipo de animal ayuda para que los desechos de animales y plantas puedan estar más, vamos a decir, se eliminen de la superficie y pueda estar un ambiente más limpio. Así algo parecido ocurre con los animales marinos. El carrucho, el pulpo, la langosta, los camarones, los calamares, los cangrejos, son animalitos que viven de los desechos de los demás, de los desechos que están sobre la superficie del fondo marino. Por eso son más bien rastreros, casi todos ellos. Y dentro de sus funciones, ellos tienen capacidades de poder captar una gran cantidad de toxinas, pero ellos no se afectan por esas toxinas. Pero las personas que consumen ese tipo de productos sí se van a afectar y van a desarrollar diversos tipos de problemas, particularmente triglicéridos altos, colesterol alto, desarrollo de placa de ateroma, elevación de la presión arterial, dolores articulares, ácido úrico, dolores musculares y todo eso sencillamente junto con los parásitos adicionales que usted va a tener que estar lidiando con ellos.
La amiga Carolina Mar Jiménez pregunta porque hace poco se hizo un examen del hígado y le salieron alterados los números y ella quisiera saber si se relaciona con un medicamento que consume para el colesterol. Ella nos escribe desde El Salvador.
Pudiera ser ese el caso, pero sí le digo que muchas de las estatinas que se utilizan para el control de la cifra del colesterol sanguíneo efectivamente logran producir un tipo de hepatitis química y eso se refleja en la elevación de las transaminasas hepáticas. Ya se sabe que parte de los efectos adversos de esa familia de productos que se utilizan para reducir el colesterol causan este problema. Si usted ha notado esto, hable con su médico para que él le reduzca la dosis, la pueda considerar de diversas maneras. Si está usando, por ejemplo, alguna estatina de 40 miligramos, la pueda reducir a 20 o la pueda reducir a 10. O la pueda utilizar un día sí y un día no. O tan solo dos días a la semana. Pero no sé cuánto riesgo usted tiene actualmente a consecuencia de cómo maneja la cifra de su colesterol sanguíneo. Si usted está a riesgo de un infarto, si usted tiene antecedentes de haber sufrido un accidente cerebrovascular, si usted es diabético, son factores que hay que tomar en cuenta para saber cómo se va a manejar la situación. No es solamente decir, ¡uy, no! Ahora sí que yo no voy a tomar nada. Bueno, es que no sé qué otras condiciones usted maneja, por qué razón se la dieron, y entonces sería irresponsable decirle, deje de tomarla porque definitivamente le está haciendo daño. No digo que no le está haciendo daño, pero como no sé qué otras condiciones usted padece, no le puedo decir que deje de consumirla. Lo más apropiado es que usted vaya a su médico y el que conoce su caso clínico y tiene el expediente, puede entonces recomendarle el ajuste necesario a su condición.
Angelina Ramírez nos pregunta, porque tiene mucho dolor en los huesos y también tiene debilidad, ¿qué le pudiera recomendar?
Bueno, la mejor recomendación es que usted pueda ir a su médico de cabecera. Algunas personas sienten molestias en los huesos, especialmente las damas. Los huesos poco a poco van cambiando. Cuando usted ya no tiene suficiente cantidad de estrógenos, entonces los receptores que mantienen los huesos fuertes y saludables no van a funcionar bien. Hay damas que esto le puede causar dolor en los huesos. Generalmente no hay dolor cuando usted tiene osteopenia ni osteoporosis. Generalmente no lo hay. Pero sí he observado damas que sí les ocurre ese tipo de situación. Son las menos, pero le ocurren. Así que verificar cómo está su cifra de calcio sanguíneo, cómo está su nivel de vitamina D, cómo se encuentra su densitometría ósea. Eso sería muy adecuado. Pero hay otras causas por las cuales usted puede tener ese cuadro clínico. Y para eso, su médico de cabecera debe evaluarla para determinar si hay alguna otra cosa que esté colaborando con ese problema.
Finalmente tenemos a la señora Jiménez desde El Salvador y ella nos dice y pregunta, ¿es más saludable cocinar con aceite o mantequillas? ¿Cuál usted sugiere, si alguno?
Les recomiendo que utilice el aceite, especialmente el aceite de oliva. Pero sé que hay lugares donde se le resulta más económico, por ejemplo, el aceite de canola. En otros casos, en Centroamérica, el aceite de cártamo. En otros, el aceite de maíz. La mantequilla es muy diferente. En la mantequilla tenemos ácidos grasos saturados. En el aceite tenemos ácidos grasos monosaturados y poliinsaturados, predominando. Hay cierta cantidad de ácidos grasos saturados, pero no como en la mantequilla. En la mantequilla hay demasiados ácidos grasos saturados y esos ácidos grasos saturados le van a causar inflamación de las arteriolas, de las articulaciones y pueden alterar su sistema inmune.
Muchas gracias, doctor, y gracias a todos ustedes, amigos, por estar en sintonía. Ha llegado el momento de tener que despedirnos, pero no queremos hacerlo sin antes compartir con todos un momento de reflexión.
La reflexión bíblica se encuentra en Génesis capítulo 3 y el versículo 14. Y dice ahí, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En realidad, tenemos aquí una situación especial. Estamos hablando del jardín del Edén, del momento inmediatamente posterior al aspecto de la desobediencia. El hecho de que Dios tuviera un árbol y que ese árbol fuera exclusivo de Él y que hubiera puesto restricciones respecto al consumo de algún fruto perteneciente a ese árbol. El hecho de que el hombre y la mujer hubieran desobedecido la orden de Dios, esto trajo serias consecuencias. Se trastornó el plan edénico original. El hombre ahora comenzaría a ver los cambios climáticos que nosotros vemos actualmente. Los animales en aquella época no eran fieros. El buey, la oveja vivían junto al león. No había la agresividad ni la supervivencia del más fuerte. No habían animales fieros. No había tampoco muerte de hojas, frutos en descomposición. No habían enfermedades, sufrimiento, dolor, decaimiento. No había muerte. Todo eso a consecuencia de la desobediencia. Cuando el hombre se separa de Dios, se separa de la fuente de la vida. Por eso huyeron, se escondieron, se alejaron de Dios. Ahora tenían un conocimiento que Dios no deseaba que ellos hubieran tenido. No tenían que haber conocido el mal. No era necesario. El Señor quería resguardar el sufrimiento de la raza humana. No tenían por qué haber perdido la felicidad, la dicha, el contentamiento, la felicidad plena y absoluta. Perdieron la capacidad total de ellos poder tener esa mente poderosa, gozar de las emociones más intensas, tener esas capacidades como para recordar todo lo que uno pudiera hablar, ver, oír. Son cosas asombrosas. Disfrutar con los animales, conocerlos bien, aprender de sus ciclos de vida. Todo eso ahora se trastornó. Y ahora pasarían mucho trabajo en adquirir su alimento. El Señor tuvo que comenzar a corregir las cosas. Y una de ellas, lamentablemente, fue el reconocer que la culpa primaria de todo el problema lo tenía la serpiente. Satanás estaba utilizando la serpiente para haber hecho este engaño, haber vendido una mentira que fue comprada por Adán y Eva. Pero por supuesto, era una señal de lo próximo que ocurriría en el siguiente versículo. Ahora vendría una declaración muy sorprendente de parte de Dios para la raza humana. Y de eso queremos hablar en nuestra próxima intervención de Clínica Abierta.
Ahora sí, lamentablemente hemos llegado al final de esta edición, pero esperamos que nos acompañen durante los próximos días cuando también compartiremos interesantes temas para ustedes. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.